La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
Conocimos la gracia de Dios. Ahora debemos vivir valorando el amor de Dios en nuestra relación con Él y nuestros hermanos con la mejor actitud.
Decimos que hoy en día, en nuestra sociedad, la palabra tolerancia se utiliza como un medio para aceptar toda la creencia de otros como igual a la nuestra. Esa es una definición que encontré. También dice que la tolerancia se basa en el respeto hacia otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o a algo. La tercera quizás puede ser más aclaratoria, y dice: la tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independiente de que choquen o sean diferentes de las nuestras, ¿verdad? Entonces, esta definición es un poco más, digamos, más aclaratoria, y tiene que ver con esa idea del respeto íntegro hacia la otra persona que cree diferente o piensa diferente a lo que nosotros pensamos o creemos, ¿verdad? Y pues ustedes sabrán, mis hermanos, que eso pues está en relación, por supuesto, a encontrarnos con las personas, al dialogar con las personas. Por supuesto que siempre tendremos, hermanos, tendremos diferencias. No pensaremos de la misma manera, o no creeremos las mismas cosas, y en esa relación pues debemos de ser tolerantes, se dice, ¿verdad? Decimos, y por supuesto que algo de eso habrá en la relación con las personas. También debemos de decir, hermanos, que la definición ha cambiado a lo largo de la historia. Al principio fue una idea, fue tomado como una virtud, era considerada una virtud, ¿verdad? En segundo, decimos que fue sinónimo de paciencia y soportar. Agustín de Hipona decía que fue un sinónimo del amor, no era consecuencia del amor, sino sinónimo del amor. Y el famoso filósofo Nietzsche dice que fue nada más que indiferencia, el miedo a juzgar, ¿verdad? Es decir, no tratamos esos temas, no hablamos de eso porque no queremos juzgar a los demás. La idea pues ha cambiado, y si ustedes se fijan, mis hermanos, el tema de la tolerancia, más adelante vamos a ver que está en relación en la palabra de Dios, y cómo esa palabra de Dios va a decirnos o a orientarnos en lo que realmente nosotros podemos hacer o decir o relacionarlos con los demás. Algunas preguntas simples que saqué, mis hermanos, que me puse a reflexionar: ¿deben los creyentes ser tolerantes o intolerantes? ¿Es hoy en día la tolerancia la virtud más importante? Leí un escritor que decía que la tolerancia realmente necesita de varias acciones o ideas que nosotros podamos tener en cuanto a eso. Y por eso quizás algunos le llaman que es una virtud, ¿verdad? Porque tratar de respetar las ideas de otro hermano es difícil, ¿no es cierto? Es complicado. Con nosotros mismos diferimos en ciertas ideas, en ciertas conductas, en ciertas prácticas, nos hace diferentes, ¿verdad? Algo que yo creo, otra persona no lo puede creer o no puede apoyar mi idea. Por supuesto que eso va a pasar. Y decimos la tercera pregunta: ¿qué importancia tiene que se haya vuelto la virtud a más, qué importancia tiene que se haya vuelto la virtud más aplaudida, ¿verdad? La tolerancia. Y esto, mis hermanos, es tan fundamental porque hoy en día, hermanos, se ha exaltado el tema de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, la pregunta más simple aquí es, y que pudiéramos contestar de una sola vez, es que los creyentes, si los creyentes debemos ser tolerantes o intolerantes, ¿verdad? Esa es la pregunta quizás que puede darnos, que podría ser la más rápida de poder contestar. Pero creo, mis hermanos, que deberemos de hacer un análisis de lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí es donde yo les digo, hermanos, que hoy en día la política ha usado a la tolerancia y se ha enfocado en los temas del aborto, del homosexualismo y la comunidad gay, ¿verdad? Lo ha usado como una bandera, y pues están pidiendo la libertad y que las expresiones de sus ideas, que sus ideas deben de ser respetadas ampliamente, ¿verdad? Absorbidas por todo, no importando cuáles sean los efectos o los resultados, debe de soportarse eso. Y en este tema, mis hermanos, por supuesto que hoy hemos visto esa exaltación, ¿verdad? Y vemos en los partidos, especialmente de izquierda, ¿verdad? De izquierda, que han tomado a la bandera y han ocupado a las organizaciones con esa ideología, con la ideología de izquierda, para apoyarse y para ponerlo en alto, ¿verdad? Y eso pues nos ha llevado a ciertos dilemas, a ciertos conflictos, incluso hasta han cuestionado la doctrina, ¿verdad? Las ideas de la Biblia, ¿verdad? Y han puesto incluso a Dios en entredicho, a la Escritura en entredicho en cuanto a estas cosas. Entonces, la pregunta es que si la iglesia debe de cómo debe de ver la iglesia esto. Pero, mis hermanos, si nosotros vemos, creo que la tolerancia tiene que ver más que solamente en el ámbito de la política, ¿verdad? Y decimos nosotros que no debemos nosotros de exaltar la tolerancia como la más fundamental, sin olvidarnos de otras virtudes como la misericordia, la fe, la justicia y la fidelidad, ¿verdad? Que son también importantes, hermanos. Quizás en la misma posición, deberíamos de considerar los elementos de la misericordia, ¿verdad? Los elementos de la fe, los elementos de la justicia, los elementos de la fidelidad, ampliamente aquí adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Creo que nosotros también debemos de exaltar esas virtudes que están en la palabra de Dios y que creo que es un deber de los creyentes tenerlas de esa como una bandera y presentarla también adelante, y no solamente el tema de la tolerancia. Entonces, aquí hay otra pregunta, hermanos. ¿Hay que tolerar todo? Y yo les pongo pues la realidad. Los gobiernos tratan de mantener el orden público, ¿no es cierto, hermanos? Por eso hay conductas a las que se oponen y establecen reglas, normas. La iglesia misma tiene sus normas, ¿verdad? La denominación tiene sus propios estatutos, tiene sus normas de conducta que establecen los límites donde los creyentes deben de transitar, donde nosotros debemos de pasar, y las normas y conductas que los creyentes aquí en la iglesia Alfa y Omega debemos de practicar, ¿verdad? Si violamos esas normas, pues hay sanciones, ¿verdad? Hay disciplinas, hay amonestaciones que debemos nosotros de cumplir. Lo mismo pasa en el estado. Aquí en Chimaltenango, bueno, aquí se violan, ¿verdad? Las, Por ejemplo, las normas de tránsito, hermanos. ¿Han oído hablar ustedes de las normas de tránsito? Una buena pregunta es, ¿se respetan las normas de tránsito aquí en Chimaltenango, hermanos? Siempre nos encontramos un carro en sentido contrario, ¿va? Y se enojan, nos suben, si es de noche, nos suben las luces. Que nosotros somos, si vamos en la vía correcta, nosotros tenemos que apartarnos para que el infractor pueda pasar con toda libertad. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Violación, ¿verdad? Pero que entonces, ¿qué nos toca? Tolerar, ¿verdad? Tolerar eso, lo he visto en las motos. Y a mí a veces me preocupa, hermanos, ver a los hermanos en sus motos y sin casco, hermanos, ¿verdad? Y son para cuestiones de seguridad, se dice. Pero bueno, hermanos, ese está pasando y pasa en todos lados. Pero creo que nosotros debemos de entender que hay ciertos límites en todo esto, hermanos. Y hermanos, ese tema de la tolerancia, como les decía, es tan inmenso, hermanos, que no solo tiene que ver con la política o con estas cuestiones que le están dando publicidad. Pues ellos están reclamando mucho y están pidiendo al Estado y se protestan. Y por eso es que estamos oyendo mucho de estas cosas, ¿verdad? Para, hermanos, sinceramente, para cada uno de esos temas hay que tomarnos un culto para hablar de esos. Y vean, hermanos, yo le puse a esto el alcance de la tolerancia. Porque eso también tiene que ver, hermanos, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Tiene que ver con la discriminación, la política, tiene que ver con el racismo, la educación. De tal manera que, imagínense, deberíamos de hablar de la tolerancia en la familia, la tolerancia con los hijos, la tolerancia en el trabajo. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que este tema se vuelve un tema inmenso, hermanos. Se vuelve un tema inmenso y pues debe ser un tema de análisis, más conciso, más cercano a las relaciones dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos ser tolerantes? Bueno, nosotros pues, hermanos, como creyentes, nosotros tenemos que establecer la base bíblica, ¿verdad?, de la tolerancia, y ver en la escritura qué nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús? Y sinceramente, hermanos, no sé, no sabía si ponerle así, hermanos, y no se lo puse, pero Jesús es tolerante e intolerante. Así lo encuentro en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y le voy a decir, ¿va? En la época de Jesús, decimos, abundaba la intolerancia y el prejuicio. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos se odiaban, ¿verdad? Y ahí les pongo el caso de la mujer samaritana, cuando le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, Jesús, cuando viene a una cultura, a una nación que tiene problemas de intolerancia. Y por eso, hermanos, cuando les decía que Jesús es tolerante e intolerante, en la parte de la tolerancia, la gente lo va a amar. La gente lo va a amar. Pero veamos otros casos. También, hermanos, se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres, ¿verdad? En la cultura judía, ¿verdad? Las mujeres estaban siempre aparte. Y eso sigue pasando hoy en muchas naciones, en religiones, ¿verdad? Como por ejemplo el Islam. En el islamismo, pues las mujeres tienen un rol secundario, que el hombre pues es el exaltado en todo esto. Incluso, hermanos, Jesús encontró ese conflicto. Los líderes religiosos despreciaban a su misma gente. Imagínense, hermanos. Por eso no es extraño cuando Jesús se acerca a las personas. La gente quería andar con Jesús. No era extraño porque los fariseos, hermanos, que eran, digamos, los líderes religiosos, o los saduceos, o los escribas, que realmente era gente que se apartaba de todo esto, hermanos, vivían bajo esas ideas de desprecio, ¿verdad? De no relacionarse con el pueblo a los que, por los cuales ellos habían sido nombrados como líderes religiosos. Imagínense, hermanos, qué tremendo es que estos líderes, en lugar de demostrar la espiritualidad, llevar al pueblo hacia Dios, hermanos, despreciaban a la gente. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Se puede imaginar usted eso? Y entonces, hermanos, nosotros decimos que Jesús era un hombre totalmente diferente. De hecho, lo criticaron, ¿verdad? Los fariseos, dice, y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y me recuerdo siempre, por primera vez oí esta expresión aquí en la iglesia con el hermano David Suazo, cuando dijo que Jesús era fiestero. Yo nunca había oído semejante cosa, pero la oí por primera vez y sí, hermano, me encantó. Después fui a investigar a los textos para ver si David estaba diciendo la verdad. David fue mi profesor. Y sí, hermanos, Jesús estaba con la gente, hermano. Amaba a las hermanos, la gente al ver no solo las enseñanzas. Hermanos, ¿por qué las prostitutas querían estar con Jesús? ¿Por qué los publicanos, hermanos, que eran los más odiados, los cobradores de los impuestos? Pues, hermanos, no nos gusta pagar los impuestos, ¿verdad? Y los tenemos que pagar porque si no nos mandan a la cárcel, ¿verdad, hermanos? Pero les aseguro que si tuviéramos libertad de no pagar los impuestos, nadie pagaba los impuestos. Hermanos, aún ni siquiera damos nuestros diezmos, ¿sí o no, hermanos? Ni nos gusta dar nuestros diezmos, ¿verdad? Los amarramos ahí, los agarramos. Pero mire, hermano, Jesús, los mismos religiosos criticaban a Jesús porque Jesús estaba con las personas. Jesús le mostraba su amor. Y hermanos, es increíble. Es que cuando usted ve en el Nuevo Testamento esas ideas de que aquella mujer le deja ir todo el perfume, le expresa su amor. Hermanos, ¿qué había encontrado esa mujer en Jesús? ¿Qué había encontrado esa mujer en Jesús? O cuando se recuerdan a aquella mujer que va a ser apedreada, hermanos, y le dice: mira, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Donde les pregunta a los demás: bueno, que el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, pues. Jesús era diferente, hermanos. Jesús era amable, paciente y tolerante con las personas. No juzgaba a la gente, sino que quería ayudarles a que conocieran a Dios, porque Él había venido para ser el canal para llevar a las personas, al pueblo, a la nación, hacia Dios, y que el pueblo se convirtiera en la nación de Dios, y que llevar ese mensaje de salvación a las naciones. Y todo lo hacía, hermanos, porque amaba a las personas. Y ahí vamos, hermanos, bajo esas ideas, que Jesús realmente estaba preocupado por las personas, las amaba, se entregaba por ellas, hermanos. Y por supuesto, imagínense ver a todas esas mujeres siendo amadas, a todos esos hombres que no tenían esperanza, que no sabían nada de la esperanza, ahora encontraban la esperanza en ese Dios maravilloso. Y en la hora de la muerte, hermano, ahí están esas mujeres que habían recibido el amor del Señor, que habían encontrado el amor de Dios. que habían descubierto esa, esa relación. También, hermanos, nosotros creo que debemos de ver también que Jesús amaba a las personas, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que no amaba de las personas, Jesús? Era el pecado. Y entonces ahí yo le puse a esto, estableciendo límites al pecado. Decimos que aunque Jesús fue ejemplar en cuanto a demostrar su tolerancia, nunca aprobó la conducta pecaminosa, deshonesta, hipócrita y malvada. No lo hizo, hermanos. Todo lo contrario, la condenó abiertamente. Decimos, hermanos, Jesús no tenía pelos en la lengua. No sé si utilizan ese dicho. Sí, ¿verdad? Sí. Jesús no tenía pelos en la lengua. A los fariseos, que eran los religiosos, que eran los que iban adelante, ese hermano no le toleró la hipocresía, la falsedad que ellos tenían. La condenó y se lo dijo abiertamente. Este capítulo 23, hermanos, es un capítulo revelador en cuanto a eso. Y dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínense, hermanos, ¿qué prefería la gente, estar con esto o perderse o condenarse a la muerte eterna? Tener este tipo de religiosos, estos tipos de líderes, líderes que están dirigiendo la religiosidad en la nación hebrea. Pues él fue intolerante ante esta práctica. Fue intolerante, y aquí hay un ejemplo, hermanos. Fue intolerante también cuando estaba en el templo, ¿verdad? Y ve aquello que lo habían convertido como en mercado. No toleró eso y lo rechazó abiertamente. Y creo yo, hermanos, que al ver estas dos posiciones, al ver a Jesús de esta manera, amando a las personas, ¿verdad?, mostrándole su amor, a pesar de, hermanos, era una prostituta. Era una prostituta, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros si entrara una prostituta a esta iglesia hoy? Miren lo que me pasó en una ocasión. Tal vez mi esposa se acordará de este caso. Estábamos llegando a la iglesia en el parqueo, y vimos a una señorita que estaba en la entrada, estaba con su carterita parada. Recuerdo haberla visto con tacones altos, con una minifalda. Y cuando nos bajamos, pues nos acercamos a ella y me dice ella: ¿usted es el pastor? Me dijo: sí. Sí, yo soy el pastor, le dije. Mire, le quiero preguntar, ¿será posible que pueda entrar a la iglesia? Pues que yo me quedé. Pues, ¿por qué me dice eso?, le pregunté yo, ¿verdad? Entonces me dice ella: pues es que el domingo pasado fui a una iglesia y habían dos hermanos en la entrada, como los hermanos que se quedan allá adelante, los diáconos, ¿verdad? Y uno de ellos me dijo: así no puedes entrar a la iglesia. Si quieres venir a esta iglesia, vete a cambiar ropa y entonces puedes entrar. Hermanos, ese día esa señorita recibió a Cristo como su salvador personal. Cuando pienso en eso, hermanos, cuando nosotros vemos qué tipo de corazón tenemos para las personas que entran así. Imagínense, le pongo otro caso. Esta señorita se llama María Inés. Llegó al grupo de jóvenes con unas botas hasta aquí, de esas botas de plataforma, con chores hasta aquí, hermano. No eran chores grandes, no, eran pegaditos, hermano. Y yo, hermanos, llegué, como llegaba yo a visitar a los jóvenes, ¿verdad?, de vez en cuando estaba con ellos en sus cultos acompañándolos. Yo vi que toda la mara estaba bien alebrestada ahí, ¿verdad? Todos los jóvenes estaban nerviosos y yo dije, ¿qué pasa? Pues dije yo, sí, ¿verdad? Entonces cuando veo, ¿verdad?, estaba Marines ahí, hermanos. Le decían, de apodo le decían la China, porque era chinita. Y era una chica, nosotros le llamamos loquita, loca de la comunidad. Era, no sé cómo decirle, ¿verdad? No era, era una chica desenfrenada. Y alguien la invitó, fue así, hermanos. Y terminamos la actividad de jóvenes y, hermanos, la chica estaba ahí y me puse a platicar con ella. La invité para el culto el día siguiente, hermanos, y llegó el día siguiente. Y llegó con las mismas botas, con los mismos chores, hermanos. Y, hermanos, ya habíamos comenzado el culto y Marinés pasó caminando por todo así hasta sentarse donde nosotros estábamos. ¿Te acuerdas, mamá? Hasta donde nosotros estábamos. Y, hermanos, llegó como dos o tres veces así a la iglesia. Y yo estaba, yo desde el culto predicando, quería ver la reacción de los hermanos, ¿verdad? A ver qué hacían los hermanos, va. Todos los hombres, por supuesto, estaban nerviosos, va. Pero miren, hermanos, qué maravilloso. Porque un día de estos, hermanos, un día de esos domingos, Marinés recibió a Cristo como su Salvador. Ella. Posteriormente, por supuesto, allá cuando el Señor, ella cambió su vestimenta. Ya, hermanos, de ahí ella no, ella se vestía solo con vestidos largos hasta abajo. Se fue al extremo la China. Pero cambió, hermanos. Hermanos, fíjese que hasta tuvo la bendición, hermanos, se casó con el copastor. Se casó con el copastor, hermanos, pero un día, como dijo el pastor, el Señor se la llevó. Ella tenía un mal congénito. A los 27 años ella pasó a la presencia del Señor. Ya lo habían pronosticado. Aún así el pastor se quiso casar con ella, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, debemos de tener cuidado porque la pregunta es esa: ¿cómo podemos, si toleramos a este tipo? Y la otra pregunta es si la iglesia está preparada para eso. Si estamos dispuestos nosotros a recibir, si entrara un marero, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Ah? Bueno, en El Salvador es más común eso, hermanos, de que llegan. Yo discipulé a dos hermanos, al fundador de la Mara Salvatrucha, a uno de los fundadores, y a otro que era de una pandilla que se llamaban los Crazy Riders, los jinetes locos en Los Ángeles, pandillas enemigas. Pero, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, sinceramente, y ver la conversión de estas personas, por supuesto que sabemos que Dios, hermano, ama a estas personas. ¿Ah? Lo que no ama, hermanos, es esas conductas pecaminosas. Y, hermanos, las mujeres, este tipo de mujeres, este tipo de hombres, como los publicanos, andaban con Jesús porque encontraron al verdadero Jesús, a alguien que los amara, a alguien que les diera una respuesta, alguien que les diera amor, alguien que les diera significado. Lo encontraron, hermanos. A pesar de lo que fuesen, sus vidas cambiaron, sus conductas cambiaron. ¿Ah? Por eso nosotros, hermanos, cuando pensamos en la tolerancia o en la intolerancia, es en esa reacción, hermanos, de ver al individuo como la creación de Dios, que debe de tener oportunidades de recibir la salvación. Hermanos, la deben de tener. Uno de mis mejores amigos, hermanos, era homosexual y él recibió a Cristo Jesús como su Salvador. Sí, cuando estuve allá, cuando era estudiante en CETECA, hice en la materia de consejería pastoral, Hice un manual para ayudar a las personas homosexuales. Cómo ayudar a la familia y cómo ayudar al homosexual. Pensando en mi amigo. Pensando en mi amigo. Hermanos, necesitamos que una iglesia que proclame, decimos ahí, necesitamos una iglesia que proclame no solo el ser, sino también el hacer del amor del Señor. No solo el ser, hermano, no solo decir que somos, sino que también que vivimos, que practicamos, que vemos eso, hermanos. Y la otra parte, hermanos, tiene que ver con en los tiempos, ¿verdad? De los apóstoles, el amor era la clave para la tolerancia. La palabra dice que soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, ¿verdad? Y Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos, a los otros en amor. Es que, hermanos, ese tema de la tolerancia no es tan fácil, hermanos. Y hermanos, muchos de los hermanos que nos convertimos allá en la década de tal vez de los que se convirtieron en los 50, 60, 70, 80, que me convertí yo, 90, algo otros, hemos visto los cambios en las iglesias, ¿no es cierto? Hemos visto los cambios. Y hermanos, hemos tenido que luchar contra eso, ¿verdad? Porque a nosotros se nos enseñó de una forma. Por ejemplo, hermanos, a nosotros se nos enseñó que los que iban a dirigir la adoración, hermanos, hacia el Señor, debían de estar bien arreglados, bien vestidos. Así se nos enseñó. Y ahora, hermano, con tenis, con la camisa afuera, con todo, ¿verdad? O sea, hemos tenido que cambiar eso porque, pues, ahora yo ya no lo veo como malo, ¿verdad? Bueno, así es la forma de ver ahora. Hay que tolerar esas cosas en amor, soportándonos unos a otros. Y no solo eso, hermanos, hay otras cosas. ¿Ah? Hemos tenido que cambiar, ¿verdad? Hemos tenido que soportar. Y creo, hermanos, que eso solo ¿quién lo va a producir? Lo va a producir el Señor. ¿Ah? Lo va a producir el amor de Dios en nuestras vidas, que ha sido derramado en nosotros, hermanos. Ya imagínense en las clases de escuela dominical. En las directivas, porque todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver, pero Pablo dice con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hermanos, la tolerancia definitivamente solo la puede producir el Espíritu Santo. Y por eso yo creo que también es una virtud, como la justicia, como ya dijimos, ¿verdad? Porque cuesta, hermanos, cuesta muchísimo. Y solo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, puede hacer que nosotros podamos aceptar a las demás personas, lo que piensan, lo que creen, y hermanos, lo que ellos van a hacer. Y en eso, hermanos, aquí podríamos hablar también del tema de la santidad, ¿verdad? Ser compasivos con los pecadores. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y pongo este tema, mis hermanos, porque a veces podríamos nosotros, hermanos, creernos superiores a los demás y no olvidarnos, hermanos, de los elementos que yo soy tan humano, tan propenso al pecado, que yo no puedo decir que no puedo pecar. El pastor dijo hoy, dijo, ¿quién no ha pecado hoy? Que levante la mano. Y ninguno de nosotros levantó la mano, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque así, de esa manera, en el tema de la santidad debemos de vernos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que la santidad es contraria, ¿verdad?, a esa práctica libertina o cómo se llama, salvaje, si podemos decir, ¿verdad? Porque Dios nos llama a todos nosotros a ser santos. Dios llama a los creyentes a que vivan una vida de santidad, hermanos. Entonces, en esa vida de santidad, entonces nos amamos. Tengo la capacidad para amarnos, aunque somos diferentes. Ya saben que somos diferentes, ¿verdad? Aún físicamente, difícilmente veo a alguien parecido. Tiene algo de parecer, ¿verdad? Por los papás, los hijos, ¿verdad? Pero no somos iguales todos. Imagínense en el carácter, hermanos, en los temperamentos, si utilizamos esa de los temperamentos, ¿verdad? Imagínense las edades, somos tan diferentes, ¿verdad? Y tenemos que ir viendo, observándonos, creyéndonos, ¿verdad? En ese tema de poder relacionarnos, de poder ser compasivos, tolerantes, soportándonos los unos a los otros. Y hermanos, Dios quiere que nosotros seamos de esa manera. Por eso Pablo dice con humildad. Dios quiere que humildemente, hermanos, nos aceptemos, aún con nuestras diferencias, ¿verdad? Que son grandes y son marcadas. Y solo lo que nos puede unir, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que está en nosotros. El Espíritu Santo que nos rige, nos controla, nos gobierna. Eso, hermanos, permitirá que nuestra relación pueda ser una relación sana, pueda ser una relación saludable. Y pues saqué algunas conclusiones, hermanos. Saqué cinco conclusiones. Tenemos, les digo, hermanos, mil y una razón para dejarnos llevar por la arrogancia, la frialdad, el enojo, el desprecio, la molestia, todo lo que nosotros podamos. Pero el amor que ha sido derramado en nuestros corazones nos ayuda a ser humildes, amables, pacientes y aguantarnos unos a otros, ¿verdad? Por supuesto que estamos hablando de demostrarlo aquí en la iglesia, y por supuesto demostrar eso a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo que no tienen. La pregunta es: ¿cómo me mirarán a mí? ¿Cómo lo mirarán a usted, hermano? Sus compañeros de trabajo que no son creyentes, ¿verdad? Número dos, somos hijos de Dios, somos familia. Estamos unidos por un mismo Dios y juntos tenemos una misión que cumplir. No dejemos que el enemigo siembre cizaña y nos divida. No dejemos eso, hermanos, porque no se viste como yo me he visto. Porque no come como yo como. No, hermanos, somos una familia. La iglesia Alfa y Omega es una familia, ¿verdad? Y debemos de respetarnos en ese sentido, mis hermanos, ¿verdad? Respetarnos y mostrarnos que el amor de Cristo está en nosotros, ¿verdad? Vive en nosotros. La siguiente, mis hermanos: si tenemos dificultad con ser humildes, amables y pacientes, tolerantes con nuestros hermanos, entonces es un buen momento para evaluar nuestro amor hacia ellos, ¿verdad? ¿Por qué estoy? ¿Por qué no comparto? ¿Por qué no puedo compartir con ellos? Aunque seamos diferentes, aunque no compartamos las mismas ideas, pues yo me puedo sentar, puedo comer, puedo platicar, puedo tener relación con ellos. Claro que sí, hermanos, el Espíritu Santo nos une. Y debemos de tener ese corazón, esa manera de poder respetar a los demás. Número cuatro, hermanos, debemos de ser intolerantes ante las conductas pecaminosas y establecer límites que nos ayuden a amarnos, ¿verdad? Por supuesto, si tenemos conductas pecaminosas que nos pueden llevar a la desunión, al fracaso, hermanos, debemos de confesarlas al Señor, rendirnos a Él y buscar verdaderamente vivir una vida de santidad que agrade al Señor, porque eso es lo que le agrada a Él, ¿verdad? En ese sentido. Y número cinco, hermanos, debemos amar a las personas, pero no al pecado, ¿verdad? Debemos de amarlas, debemos demostrarles que somos nosotros diferentes y que así como nosotros Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. Así el Señor nos amó. Y cuando nos rendimos a Él, hermanos, perdonó todos nuestros pecados. Nos limpió de toda maldad, dice Pablo. Nos hizo sus hijos. Hermanos, Dios nos invita a que compartamos los unos a los otros, a que nos respetemos, a que nos amemos, ¿verdad? Y si hubiere algo, hermanos, debemos de tener la capacidad para poder decir, hermanos, lo respeto. Respeto sus ideas. No las comparto, pero está bien, hermanos, ¿verdad? El Señor va a obrar en nuestros corazones y va a hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes, Padre, con este tema, Señor, de la tolerancia, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, nos cuesta muchas veces perdonar a los hermanos cuando nos ofenden. Nos cuesta, Señor, ver ciertas acciones o actitudes. Señor, ayúdanos a amar a las personas, Señor, y no amar el pecado, Señor. Ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas, con nuestros corazones, y que podamos, Señor, ser sensibles a ellos. Señor, que podamos tener ese corazón maravilloso para poder tener esa relación y poder tener una buena amistad, un buen compañerismo y un buen amor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tu santa palabra, que este estudio, Señor, haya, Señor, tocado los corazones de mis hermanos y les haya ayudado en sus ideas, Señor. Muchas gracias, Padre, porque estás con nosotros, y te agradecemos por este tiempo y oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!